Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Bueno, las 7 y 31 de la tarde, las 6 y 31, con uno de retraso. La ronda informativa en tiempo de juego. ¿Qué recuerdos esta
clásico?
Cuando presentaba tiempo de juego José Antonio Avellán, esta era el morse de los goles.
Es verdad.
Este era el morse de los goles. Bueno, 6 y 31 en Canarias, qué tiempos aquellos. Repasando lo que estamos teniendo en juego en esta tarde de fútbol en segunda división, desde las 6:30 de la tarde en Cartagonova, Avilés.
Bueno, pues siguen los 12 equipos en el túnel de vestuarios. No va a haber cambios porque no hay nadie que caliente con intensidad. Solo ha habido uno por lesión, el de Carlos Nieto. Se ha tenido que retirar en camilla. Ha entrado Lecubeche en el Real Zaragoza. De momento, Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
Y desde las 6:30 de la tarde también en Miranda, Dani.
Siguen sin saltar los protagonistas. Aquí sí que puede haber cambios, sobre todo en el Andorra. No le gusta nada a Eder Sarabia. Marcaron para el Mirandés Martínez y Martín. Mirandés 2, Andorra 0.
Ya se jugó esta tarde el Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2 y el Racing de Santander 1, Amorevieta 0. Y a las 9 de la noche culmina esta jornada dominical en segunda división el Valladolid-Elche. Pendientes estamos también de la Primera Federación. Empiezan partidos de la tarde, del turno de tarde, Miguel Aguilar.
En el grupo primero arrancó el Nástic de Tarragona, Barça Athletic, el Real Unión de Irún, Rayo Majadahonda. Y en el grupo segundo, San Fernando Córdoba.
Y por supuesto pendientes también del fútbol internacional, es jornada de selecciones, Germán Mansilla.
Con tres partidos en juego, de momento empatan a cero Finlandia y Dinamarca en el minuto 73, mismo minuto en el resto de partidos, Montenegro 1, Bulgaria 0, ha marcado Savic, e Israel Feroe 1, Moldavia 0, ¿sabes quién ha marcado?
¿Quién?
Rata.
¿Perdona?
¿Cómo Rata? Rata.
¿Sal?
Vadim Rata, un jugador moldavo.
No tengo yo control del maquillo si no pondría el Rata Impico
de banque.
En un momento. Y además, en primera federación, estamos pendientes de dos partidos destacados, uno en cada grupo. En el grupo primero arrancó ya el Deportivo de La Coruña, Teruel. Leti Chas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Tiempo de juego, sí. Primero segundos aquí en el estadio de Riazor. El Depor, después de la goleada lograda a domicilio ante el Lugo, quiere hoy conseguir su primer triunfo en casa ante un Teruel recién ascendido que todavía no ha ganado. De momento, un minuto de juego, Deportivo 0, Teruel 0.
Bien, a esta hora arrancaba o tenía que arrancar el Castellón Intercity, Juan Igual.
Arrancó Santi, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Castellón que busca el 3 de 3, quiere ser el líder de esta primera federación junto a Ibiza, que ya ha ganado esta mañana. De momento en Castalia llegamos al minuto 3 de la primera parte, sin goles. Castellón 0, Intercity 0.
A las 10 de la noche estaremos pendientes en tenis de la final masculina del US Open, que va a enfrentar a Novak Djokovic y a Daniil Medvedev. Y además estamos también mirando lo que está ocurriendo en el Mundial de Rugby, en el partidazo de la jornada, aunque había también algún otro destacado, pero en el Sudáfrica-Escocia está ganando Sudáfrica 18-3 a los escoceses. 7:34, 6:34 en Canarias. Tiempo de juego, cadena COPE en directo.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Grupos de WhatsApp.
Uf, delicadísimo.
¿Quién dice que no? ¿Quién se quita? Te meten en un grupo
silenciar,
de WhatsApp.
Silenciar.
No puedo dar los nombres.
Es que a mí me metieron en uno, duré una tarde.
Nunca.
Una tarde. Porque dice, hola, empieza. Hola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su grupo cómo se llama?
Pues se llama Y los Martes Gamba Roja.
¿Cómo? Y los Martes Gamba Roja.
Sí. ¿Nos cuentas tu historia?
Hay grupos de WhatsApp muy guays por ahí. Pero los martes gamba roja es difícil de superar, ¿eh? Porque si un tío puede comer gamba roja los martes es que le va muy bien en la vida. Y nos faltaban los mensajes para terminar el resumen de la primera parte. Todos los que nos estáis haciendo llegar a través de nuestras distintas vías de comunicación. David.
A ver si es verdad que este año asciende el Real Zaragoza. Tiene buena pinta, pero ya me conozco yo cómo puede terminar esto. Pues nada, Casquero es el sucesor del Nostra Pacus, que siga diciendo que tiene que mejorar el Zaragoza. ¿Habéis cabreado a este oyente? No digáis... ¿A quién? Cooling Break, usad el castellano. Pausa de hidratación es más bonito. Sí, estoy sí, sí. harto de escuchar el inglés por todos los sitios. Vas a un restaurante y no hay tarta de queso. Hay cheesecake. Lo odio, decía este oyente. Y hay dos que hablaban del tramo en el que hemos metido al oyente que ascendía al monte Fuji y al que investigaba el comportamiento de las orcas en Cádiz.
Sí.
Decía uno, lo del monte Fuji y lo de las orcas tiene mérito, pero la España real soy yo, que estoy haciendo albóndigas para llevarme el tupper mañana al curro, por si queréis que entre en directo.
¿Con tomate?
No lo sé si lleva tomate o no.
O el guiso habitual,
no
lo sería especifica. Lo suyo, ¿no?
Y el último, yo estoy en la feria de Albacete, que puedo asegurar que es más duro que subir el monte Fuji. Sí. Por si queréis llamar y os cuento cómo sobrevivir a esto.
El Nueva York de la Mancha.
Eso dicen.
Estoy seguro. Además dicen que las fiestas de Albacete son de las mejores que hay. 7:36, están a punto de empezar los partidos en su segunda mitad. Lo hizo en Cartagena, Avilés.
Ya ha arrancado el partido en Cartagena, esta segunda mitad. De momento el balón en largo del Real Zaragoza, que fue a los pies del Cartagena. Moviendo, sigue el 1-2 ganando el Real Zaragoza.
¿Ha habido cambios en alguno de los dos equipos, Maite?
Se ha retirado Gonzalo Verdú, el cartagenero en el Fútbol Club Cartagena. Ha entrado en su lugar Luis Muñoz.
Cambio en el centro de la defensa, no sé si tendría alguna molestia o quiere jugar de otra manera.
Pero Muñoz jugará por delante, ¿no? Casque, yo creo que va a jugar en el centro del campo, Muñoz. Quizá cambia la línea de tres centrales y mete línea de cuatro ahora.
Tiene pinta, ¿no?
Bueno, no sé.
Bueno, de momento lo ha mantenido,
¿eh? Sigue igual, ¿eh?
Mantiene el dibujo igual, sí, sí.
Empezó en Anduba también, Dani, la segunda mitad entre Mirandés y Andorra.
Ha empezado 15 segundos de partido y con carrusel de cambios del tirón en el Andorra. Tiempo de juego, por supuesto.
Tiempo de juego de cambio.
En el Andorra.
Puedes terminar el partido, pero luego puedes pasar a recoger el finiquito,
gracias,
¿vale?
Gracias, Dani.
Cuatro cambios, casi nada lo que decíamos. Vaya cabreo que tenía toda la primera parte de Sarabia. Ha entrado Alex Calvo, Dani Allende, Álvaro Martín y Slater. Entonces, tres delanteros, ha cambiado totalmente la delantera y veremos a ver, bueno, pues cómo evoluciona el Andorra a partir de estos cuatro cambios nada habitual en el fútbol actual.
Uy, que ha caído Ortuño en el interior del área del Zaragoza.
Ha caído ¿Aviles? Ortuño en el interior del área y se reclamaba penalti todo el estadio. Nada, se ha quejado Maite.
Él no se ha quejado
de un penalti, pero Ortuño se ha levantado y no ha dicho nada, ¿eh?
Le ha dicho el árbitro que se levante rápido, pero se ha levantado porque seguía la jugada, sí, ¿no? Sí. Porque no a considerara que le habían hecho falta.
Sí, pero no ha protestado, ¿eh? Nah, después cuando el balón se ha marchado tampoco ha protestado mucho. Ahora ataca el Zaragoza buscando balón largo, lo baja, yo creo que con la mano Michael Mesa, lo vio el colegiado, será balón para el Cartagena.
Estaba pensando, Dani, que menos mal que te ha pasado conmigo y no con la temible Andrea Peláez, que luego tomará los mandos a partir de las 9 de la noche.
Ya te digo.
Menos mal
que tú eres bueno, Santi,
sí,
de verdad.
Sí, hablan
que no digo que Andrea no, que es de maravilla, pero...
Sí. Y no nada feliz a partir de ahora.
Ojo el Cartagena que ataca por la parte izquierda buscando a Arnau Solá, que está apurando, está atacando muchísimo, entrando el centro. Lo despeja Jair, pero lo deja muerto. Ahora lo intentaba meter por la parte derecha de nuevo el Cartagena. Termina sacando ese balón de ahí. El Real Zaragoza está sufriendo muchísimo el Zaragoza por la banda de Fran Gámez. El ataque constante de Jairo y de Arnau Solá, Maite, es lo que más peligro está llevando para el Cartagena, ¿eh?
Sí, además han salido con velocidad, lo intentaba Jairo, conectaba también ese balón a Arnau Solá. De momento, eso sí, no han encontrado a Ortuño.
No, les está costando, ¿eh? Encontrar a Ortuño, sí, bueno, es la centros, referencia arriba.
Sí, es verdad, los centros los está sacando siempre Jair. Pero bueno, está llegando muy bien por fuera el Cartagena y de momento Real Zaragoza no corrige esas situaciones, ni haciendo que los laterales, la línea sea más ancha, metiendo un medio centro entre centrales, ni haciendo buenas coberturas de los jugadores de banda para intentar hacer un 2-1 con carrileros. También le están generando superioridad por dentro. Yo creo que en línea general la propuesta del Cartagena está siendo mejor, con mayor intención, que del Real Zaragoza. Vamos a ver.
Ahora intentaba meter Ortuño un balón en largo buscando la carrera de Ayllón. Llegó perfectamente para cortar Mourinho, pero no pudo evitar el saque de banda. Ya la tiene el Cartagena por la parte izquierda. Es Arnau Solá quien, si no, el que amaga con el centro. Lo busca a punto de penalti. Lo tiene que tocar Jair, lo hace. Evitó el peligro y Lecu Eche lo termina despejando en largo. Será de nuevo balón para el Cartagena. Y como decíamos al principio, Luis Muñoz haciéndolas de central, ¿eh? No ha cambiado el dibujo. Sigue ese 5-3-2 o ese 3-5-2, como queráis verlo. Pero Luis Muñoz haciendo prácticamente el mismo papel que tenía Gonzalo Verdú.
Y en el último partido, el de la victoria del Cartagena, lo había visto como centrocampista sustituto. Pero bueno, al final Verdú también es un centrocampista jugando ahí en esa posición de central y no lo, no lo mueve. Hemos visto ya otros dos centros, por sí. fuera del sí, Cartagena, sí, sí. en el arranque de la segunda parte. Sigue haciéndole daño así al Zaragoza.
¡Ojo, que le ha robado el Zaragoza! ¡Que bien se marcha Bakis! Puede amagar con el disparo. ¡Ahí lo intenta! Directamente a las manos de Marc Martínez. No se lo pensó Bakis, que en cuanto tiene un poquito de espacio, mira la portería. El disparo le salió muy centrado. Avisa el Zaragoza en estos primeros cuatro minutos de la segunda. Sigue el resultado en el tiempo de juego en Cartago Nova. Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
En estos partidos de las 6:30, a mí hay algo siempre que me atormenta, que es, ¿me llevo bocata para el descanso o no? Porque es pronto para cenar, ¿no? Pero un poco tarde para merendar. ¿Tú qué dices, Mansi, de esto?
Bocata, hay que llevar bocata ahí.
Pero y luego cenas.
Hombre, claro. ¿Qué decía ayer tu padre?
Sí, sí, desde luego.
Hazle caso a tu padre, se merienda y se cena. Se
me olvida. Escucha a tu padre, Santiago.
No, yo, mi referente es Mauri Diáquez, que da igual que el partido sea a las 12 de la noche, que se lleva un bocata de chorizo.
Sí, y no es un montadito, ¿no?
No es un montadito.
Por lo visto.
Se confirma. Aparte ya se ha comido un rodaballo para comer. O sea, haya pasado lo que haya
pasado. Hay que estar preparado. Yendo al fútbol, Santi, siempre hay que estar preparado.
En Cartagena, Maite, ¿de qué se estila el bocata del descanso? O sea, por ejemplo, en Leganés todo el mundo sabe que es la panceta. En Cartagena, ¿qué es lo que se trabaja en el descanso?
Pues es que no hay un bocadillo tan famoso. Yo creo que aquí es más la empanadilla y las pipas. Aquí hay mucho come pipas en el buen sentido de la
palabra. Dicho con todo el cariño.
Ojito que saca en corto el córner el Cartagena. Intenta meterlo en el área. Lo hace Arnau, pero se quedó cortito. Despeja Jair. El balón que lo tiene Johnny Álamo, que prueba el disparo. También directamente a las manos de Cristian. Bien colocado. Tuvo la primera hora el Cartagena con este disparo. Estamos en el minuto 5 de la segunda. Han tenido una cada equipo. Sigue el resultado en el tiempo de juego. Cartagena 1, Zaragoza 2.
Y siguiendo hablando de cosas serias, Félix, en Anduba, ¿de qué se come el bocata? O sea, ¿cuál es el bocata tradicional, clásico, en el descanso?
Tampoco, Santi, hay un bocata tradicional.
No lo hay, bueno.
Nada, tampoco.
Es que hay que traerse bocata porque si no,
bueno, ¿no?
Si no meriendas te mueres de hambre. Si no meriendas a las 8:30 estás muerto de hambre.
O sea, tú, Félix, cuando te tienes que hacer un bocata para el descanso, ¿de qué te lo haces, el tuyo?
¿Bocadillo de tortilla?
De tortilla.
Muy clásico.
Yo trabajo tortilla poco el bocata de tortilla, fíjate.
De
trabajo.
Patata.
Con cebolla, ¿no?
Con cebolla, por supuesto.
Vale. No abramos
no
ese melón,
por supuesto.
No abramos ese melón. Dale, Dani.
Evia os quita el próximo partido que tengáis, ¿eh? Sí, os estoy avisando.
Ahora ya estamos entrando en territorio peligroso, sí.
Tiene la pelota el Andorra, balón para Miguel Leal. Ha salido mejor en esta segunda parte el Andorra. Le funcionan los cambios al equipo de Der Sarabia. Disparo de José Marsal, central, que se atrevía desde lejos. Bloquea la defensa del Mirandés. Va a ser saque de banda y se prepara un doble cambio en el Mirandés, Félix.
Pues sí, la verdad que también Diego Monero y Godoy para entrar al terreno de juego. Muchos cambios en un inicio de partido con 2-0. La verdad que bueno, partido movido.
Me da la sensación de que ha cambiado un poquito ahora en la segunda parte del partido.
Sí. Hombre, tenía que cambiarlo, tenía que agitarlo Eder Salvia. Otra llegada buena del Cartagena, Áviles.
Sí, la salvó de nuevo Jair, que está en todas, aunque el despeje no fue bueno. Y sigue atacando el Cartagena. Ahora el pase de Ortuño, buscando de nuevo la carrera de Arnau. No fue bueno, se marcha por línea de fondo. Está llegando con más peligro el Cartagena, que de momento pierde en el Cartago Nova 1-2 contra el Real Zaragoza, sufriendo Casquero demasiado el Zaragoza, que le cuesta mantener el balón en estos primeros minutos de la segunda.
Sí, yo creo que la segunda mitad ha arrancado igual que en la primera, con un Cartagena con las ideas muy claras. El Real Zaragoza no le dura nada el balón, no tiene el control de partido, tan solo defendiendo y esperando que se equivoque el Cartagena para a aprovechar alguna contra. Y me está gustando mucho Arnau Solá. Está entrando muy bien, poniendo muchos centros. Lo único que no tiene que buscar dónde está Jair. Hay que evitar al jugador de Zaragoza, que es
porque
el que está sacando todos los balones.
Que ahora se mete Jansson por en la línea derecha. Qué bien lo hizo ahora con el centro al primer palo. Tuvo que estirarse Cristian para detener el balón. Está teniendo mucho trabajo el portero del Real Zaragoza en esta segunda parte, que sigue ganando el conjunto maño. Y está para Evangelio, para que se quede tranquilo. Está calentando Francho, ¿eh?
Sí, yo es que le quiero ver. El jugador de estos de medias bajas, que tiene calidad para
tiene
jugar,
cositas, sí.
Para jugar de doble pivote, dirigiendo al equipo, y también en la banda, donde le hemos visto jugar. A mí es un futbolista que tiene calidad y que me gusta, y que le podría ayudar al Zaragoza a una cosa que es que le está faltando como el comer, que es tener el balón, tener la posesión y hacer un poquito, bajar un poquito los humos del Cartagena.
Ojito ahora a la presión de Ayona. Cristian Álvarez tiene que despejarla, lo hace bien el portero del Real Zaragoza, la toca Michael Mesa de cabeza, pero va a ir directamente a los dominios de Alcalá. Está dominando Maite en estos primeros minutos de la segunda parte el Cartagena, pero Víctor sigue hablando con su segundo porque las cosas tampoco las tiene muy claras, ¿eh?
Sí, y tiene calentando varios jugadores, porque es verdad que los jugadores más jovencitos, que son los que más están destacando, yo creo que todavía les aguanta el físico, pero algo tiene que mover si quiere conseguir neutralizar esa ventaja que todavía tiene Zaragoza.
Ojito ahora que buscaban a la parte izquierda de nuevo nuevo Arnau, estuvo atentísimo Fran Gámez, el balón que llega a los pies de Cristian y vuelve a salir el Zaragoza jugando en este caso por la parte izquierda, intenta ganar unos metros Leko Weche, la deja pasar maravillosamente Manu Vallejo, la recibe Michael Mesa, cerquita del círculo central, el pase tocó en el árbitro, dice que siga el juego, da la ley de la ventaja para el Real Zaragoza, que cambia ya el juego para la parte derecha, sube Fran Gámez, tiene que tocar al medio, aparece Tony Moya, lo pide también Michael Mesa, el Real Zaragoza ahora sí teniendo un poquito más el balón que lo estaba necesitando en esta segunda parte, Evangelio, que estaba viendo que las llegadas por banda izquierda y derecha le estaban generando mucho peligro.
Y en la primera parte le ha faltado también. Pensando en clave local, para mí el Cartagena está haciendo mejor partido todavía que en la victoria de la Cerámica. Sí. Hoy está haciendo un partido todavía más completo que aquel día, a pesar de ir perdiendo. Claro.
Si vemos... Tiene Michael Mesa abriendo la parte derecha para Fran Gámez. Ahora escuchamos a Casquero. Intenta encarar a Arnau. Tiene que tocar atrás de nuevo con Tony Moya. El Real Zaragoza encerrando ahora mismo al Cartagena. Están prácticamente todos los defensores del conjunto albinegro en tres cuartos de campo. Ahora moviendo Mourinho de nuevo a la parte derecha. Está un poquito escorado Tony Moya. El exjugador del Alavés tiene que tocar y lo hace perfecto para Bermejo. El Real Zaragoza elaborando, hilvanando la jugada. Hablaba Casquero en el tiempo de juego.
Sí, decía que vemos en salida de balón y cuando propone el ataque Cartagena, los carrileros cogiendo muchísima altura, al Zaragoza le está faltando muchísima profundidad. Michael Mesa siempre viene a pie, por izquierda Vallejo muy desasistido, por derecha Bermejo tampoco le está dando esa profundidad. Yo creo que Germán Valera le puede dar esas opciones de transitar y de hacer que los carrileros se preocupen también de defender, porque están muy liberados los carrileros del Cartagena, pues no tienen amenaza de espalda en ningún momento por el Real Zaragoza.
Pues qué bueno sois, Evangelio, Casquero, porque ¿sabes quién está calentando también junto con Mollejo y Francho? Pues Germán Valera. Es que lo veis todo,
Sí, incluso así. Mollejo también te tira mucha ruptura. Yo creo que es que le está faltando profundidad. Si no le haces que el Cartagena que tenga que preocuparse de esa espalda, van a intentar seguir con la misma idea de jugarte en profundidad, sobre todo con los carrileros.
Atacando el Real Zaragoza, saque de banda, lo mete Leko Weche en el área, ahí defendiendo Luis Muñoz, el balón que a contrapié se va a marchar a saque de esquina, un saque de esquina, el primero en esta segunda parte para el Real Zaragoza. Y vamos a ver, porque ahora suben las torres, sube Mourinho, sube Yair. Yair ya marcó el gol de la victoria del Real Zaragoza en Tenerife. Es un jugador muy peligroso a balón parado, lo toca todo en el área. Y vamos a ver si ahora remata también defendiendo con todo Maite el Cartagena, ¿eh?
Sí, y los 8.598 que hay en la grada, bueno, pues manteniendo la respiración en una jugada complicada.
Y el balón al área pequeña, lo tocó lo justito Ortuño para que no llegara al remate el jugador del Real Zaragoza. Será de nuevo saque de esquina, en este caso en la parte derecha. Qué toque ha sido providencial, ¿eh? La cabeza de Ortuño, porque ese balón era peligrosísimo. Y ahora se prepara Bermejo en la parte derecha del ataque del Real Zaragoza. Estamos en el minuto 11 de la segunda. Esto es el tiempo de juego de la cadena COPE. Qué bonita es también la Liga Hypermotion, la segunda división. El Real Zaragoza que con esta victoria recuperaría el liderato que le robó el Español el viernes. Ahí está preparado Bermejo, el Cartagena que quiere sumar sus primeros puntos en casa. Ahí está Bermejo, área pequeña, lo vuelve a sacar Ortuño, pero el balón le cae de nuevo a los pies a Bermejo. Dice el juez de línea que ha habido fuera de juego, deja jugar el colegiado. Ahí está Bermejo dentro del área, la tiene que sacar para Tony Moya. El balón que sale rebotado, intenta salir el Cartagena a la contra, lo hace por la parte derecha, es Isaac Jansson, se lo echó un poquito largo y qué bien con la escoba Marga Guado para sacarlo. Será saque de banda para el Cartagena.
¿Tienes las mismas sensaciones, Dani, que en el inicio de la segunda mitad? ¿Está mejor el Andorra? ¿Ha cambiado un poco el partido?
Ha mejorado bastante el Andorra. Ya no solo mantiene más la pelota, llega área rival y encima contacta con la torre que ha metido ahí en la punta de ataque Aurelian Seidler, 1,92 de estatura, que está contactando con la pelota y ha tenido la primera disparo hace 5 minutos que se quedaba el guardameta del Mirandés, Ramón Juan, y ahora va a ser falta a favor de los locales.
¡Ojo, va aquí dentro del área! ¡Para Omar Martínez! ¡Qué buena jugada con Sergio Bermejo! Encontró el hueco, pierna izquierda, buscó el palo largo. ¡Y qué mano ha sacado!
Bueno, vaya paradón, ¿eh?
Para evitar el tercero.
O sea, es brillante la ejecución y brillante la parada, porque además está tapado Marc y le saca la mano espectacular.
Y otra vez viene de una pérdida, ¿eh? Una pérdida en el centro del campo y ahí aprovechan esa contra bueno, en la que bien la maniobra de de Bakis y el paradón de Marc.
El movimiento es perfecto, sí. Marc Martínez.
No sé si llega a entrar si lo hubieran anulado, porque está Bermejo por ahí en la trayectoria, salta y yo creo que sí que tapa a Marc y yo creo que estaba en fuera de juego. Dale al córner, Avilés.
El saque de esquina que va directamente a las manos de Marc Martínez y ojo, que la contra del Cartagena es peligrosa, es prácticamente un 4-3. El pase es buenísimo para John, tiene que salir Cristian. Estuvo magnífico el portero del Real Zaragoza despejando ese balón. Ojito porque Maite, el Cartagena deja siempre a dos jugadores. Y en los corners, como salgan rápido, le pueden hacer un 7 al Real Zaragoza, ¿eh?
Sí, han cogido la medida, les falta llegar a tener la ocasión de gol clara, que no la han tenido todavía en la segunda mitad. Para ello, imagino que va a mover Víctor el banquillo, que prepara un triple cambio.
Y ha faltado precisión ahí al pase, pero ha avisado ahora el Cartagena la contra la salida de un corner. Y ahora ya la tiene el Real Zaragoza en defensa, tiene el balón Mourinho, lo da directamente a Cristian Álvarez, que no se lo piensa ante la presión de Ortuño y lo manda en largo, intenta bajarlo Bakis, la despeja perfectamente Fontán, recupera el Cartagena, se queda en el suelo Bakis reclamando una falta, dice el colegiado que no ha habido nada, sigue el juego y el balón que lo tiene Luis Muñoz, que busca o amagaba con hacer un balón en largo, toca ahora en cortito para Alcalá, es el Zaragoza ahora el que se cierra. Esto es el tiempo de juego de la cadena COPE. Estamos llegando al minuto 60. Cartagena 1, Real Zaragoza 2. El centro de Arnau puede ser bueno. ¡Qué bien ha metido la pierna Mourinho! ¡Qué buen centro de Arnau buscando a Ortuño! ¡Y qué bien se ha lanzado Mourinho para evitar que ese balón llegara al 9 del Cartagena! Ha salvado ahora Mourinho lo que era un gol claro, ¿eh?
Era gol, sí.
Otra vez que fácil por fuera, le hacen ese 3-2.
Oye,
con el apoyo dentro.
Todo el rato de Arnau.
No, fantástico. Los centros están siendo muy buenos. No está encontrando rematador, pero sobre todo la cantidad de veces que tiene opción de centro fácil, además, sin oposición, rival.
Y lo que tú dices, Casque, que es que es mecánico, es pase por dentro,
apertura
a la banda.
El pase puede ser bueno, se queda y John se puede meter dentro del área, vamos a ver si corrige alguien, que viene de nuevo providencial Mourinho, el balón que se queda suelto lo tiene Jairo dentro del área, ¡qué mano de Cristian!
Madre mía,
qué mano ha sacado Cristian en el remate de Jairo. ¡Qué ocasión ha tenido el Cartagena! Estaba ahí John, con opciones de disparo, buscó el pase, lo cortó perfectamente Mourinho y ojo que se ha podido hacer daño, Maite, ¿eh?
Pues sí, además se queda ahí también un jugador del Zaragoza que
sí, Mourinho se queja.
No sé si es en el pecho, se pone la mano en el pecho, a lo mejor se ha quedado un poquito, ya se levanta, estira sí. Y va a poder defender ese córner.
Se ha podido quedar ligeramente sin respiración, vaya doble ocasión del Cartagena, se anima el Cartagena.
Tiene tocada por Gámez además.
¿Cómo corrige el tío,
sí.
37 años, ¿eh?
No, está
Cristian Darío Álvarez.
Partido.
No se le desvía mucho, pero parecía
el primer palo. ¿Despeja quién? ¿Despeja quién? Me lo vais a decir vosotros. ¿Despeja quién? Pues despeja Yair. Una vez más en el área del Real Zaragoza, pero recupera rápido el Cartagena. Buscando el ataque por la parte derecha. La deja pasar, que bien Jansson. Ahora rectifica y lo hace perfecto el Real Zaragoza. El que robaba era Marc Aguado. Y ha habido falta, será balón para el Real Zaragoza.
No tiene ninguna pinta de que esto se vaya a quedar así. Está frenética la segunda mitad en Cartagonova. ¿Cómo sigue la cosa en Anduba, Dani?
Ha tenido el tercero el Mirandés. Remate con el interior desde fuera del área de Álvaro Sanz. Tras el regalito de Nico Ratti, el portero de la Andorra, que se la entrega directamente al futbolista del Mirandés. Remate con el interior que se estrella en el palo. Ha tenido el tercero el Mirandés, que ahora mueve filas, Félix.
Entra un central zurdo, Barbu, y se va Ilias Chaira.
Ese es el cambio. De momento la cosa sigue igual en Anduba. Esto está 2-0 Mirandés, 2 Andorra 0.
Es que arriesga muchísimo el Andorra en la salida de balón y no hay partido que no tenga 3 o 4 pérdidas, pero no leves, sino muy comprometidas que le pueden llevar a encajar un gol. Hay cambios también en Cartagonova.
Triple cambio, Maite, para Cartagena.
Se han retirado del terreno de juego Johnny Álamo, ha entrado en su lugar Umaro Embaló, se ha retirado Isaac Jansson, ha entrado Juan Carlos Real y el tercer cambio ha sido Aillón por Juanjo Narváez.
Yo creo que cambios bastante ofensivos del Cartagena, que está viendo que está llegando con peligro y que quiere intentar el empate. El pase ahora de Narváez, precisamente buscaba Ortuño, lo cortó el Real Zaragoza, lo tiene Jairo. Qué bien de nuevo ahora Juan Carlos, que busca la parte derecha, lo deja en cortito para Juanjo. Este sí que termina abriendo para Omaro, el jugador del Cartagena, que encara el Ecueche, puede buscar el centro, lo vuelve a despejar Yair de cabeza, lo intenta meter de nuevo en el área con un cabezazo Luis Muñoz, el balón que se queda suelto, lo intenta bajar Jairo, lo hace con mucha clase, ahí perfecto para Juan Carlos, se la termina llevando Juan Carlos, que puede amagar el disparo, lo abre para la parte derecha Omaro dentro del área, ¡al palo! ¡Madre mía, Omaro! Parecía que iba a centrar, terminó rematando el balón directamente al poste.
Toma,
bueno. Yo no sé si ha querido hacer eso, porque ahora es zurdo. Igual le sale mal, pero me sorprende que el Real Zaragoza no haya hecho ningún cambio en minuto en el que estamos y sufriendo tanto, ¿no?
Sí, solo el de la lesión de la primera parte, pero después ninguno más.
Un Real Zaragoza que ya prepara dos cambios. Están preparados Francho y Mollejo para dar oxígeno al Real Zaragoza, que lo necesita. Y Maite, como decíamos, cambios muy ofensivos, ¿no? Buscando el Cartagena, sobre todo jugadores arriba de tres cuartos de campo para adelante, ¿no?
Sí, además mis paisanos dicen que vas a hacer historia contando el mejor debut, en este caso de Umaro Embaló, al que le han puesto muchísima fe. Se la juega Víctor, no queda otra.
Bueno, pues la tiene el Cartagena de momento en campo zaragocista. Tiene que tocar y lo hace buscando la conexión en el centro del campo, abriendo de nuevo la parte izquierda el Cartagena. No consigue recibir Arnau porque lo corta maravillosamente Bermejo, trabajando mucho en defensa. No sale el Zaragoza. Será saque de banda para el Cartagena. Ahora Casquero, Evangelio, estos cambios tan ofensivos que prácticamente tiene tres jugadores arriba van a hacer que presionen mucho la salida de balón del Real Zaragoza, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que se está viendo la intención de Víctor porque ve las opciones claras de conseguir el empate y bueno, vamos a ver si ahora reacciona el Real Zaragoza porque sí que puede tener espacio a la espalda. Vamos a ver si lo aprovecha o es un asedio ya del Cartagena buscando ese empate.
Y llegan los cambios, Maite, para el Real Zaragoza.
Sí, como adelantabas, entran por el equipo de Fran Escribá, Francho y Mollejo, se retiran Manu Vallejo y Toni Moya.
Bueno, pues jugadores prácticamente de las mismas posiciones, no mueve el esquema Fran Escribá. Está sufriendo el Zaragoza en esta segunda parte. Esto es el tiempo de juego de la cadena COPE, Estadio Cartago Nova. Cartagena 1, Real Zaragoza 2. Ahí está Arnau, preparado para sacar de banda. Se mueven varios jugadores, duda a quién soltar el balón. Se lo termina dando Jairo, tiene espacio. Se mueve con mucha calidad el jugador, tocando con Eben en el círculo central. El Cartagena que se anima, sube Luis Muñoz por la parte derecha, presiona Mollejo, pero va a conseguir sacar el centro buscando a Ortuño. Tiene ventaja con Fran Gámez. Ortuño rebotó en la defensa, intenta salir a la Michael Mesa, recibe de espaldas, descarta bien para Mollejo, de nuevo con Michael Mesa, está muy rodeado y termina recuperando el Cartagena ese balón. Que bien también ahora trabajando en defensa el conjunto albinegro, y lo recupera el Cartagena moviendo para Jairo en tres cuartos de campo. El Zaragoza que solo puede defenderse en estos minutos de la segunda. Recibe Ortuño, que viene ahora la recuperación del Real Zaragoza, pero Ortuño se rehace y la recupera moviendo para Hebel. Hebel abriendo a la derecha para Umaro, vuelve a encarar al Ecueche, amaga el centro con la izquierda, se mete hacia el interior. Tiene que soltar ese balón porque la presión del Ecueche es buenísima, pero lo consigue aguantar con el cuerpo, tocando con Jairo, este con Hebel, vuelve a abrir a la parte derecha del ataque del Cartagena. El centro lo vuelve a despejar Yair y ojo, reclaman una mano, sí, en el área del Real Zaragoza.
Piden mano, ¿eh?
La mano es lo que no sé si se
¡qué golazo de Diego Allende desde su casa! ¡La pegó desde 35 metros! ¡Sorprendió a Ramón Juan! ¡Y esa pelota se cuela en la portería del Mirandés! ¡Golazo tremendo de Diego Allende! ¡66 de partido en Anduba! ¡Mirandés 2, Andorra 1!
¡Se aprieta el partido en Anduba, Félix!
La verdad que sí, se mete en el partido el Andorra, que tiene más posesión. El Mirandés estaba defendiendo el resultado. También había entrado un jugador defensivo como era Barbu. Veremos a ver lo que hace ahora Alessio Lichi.
Falla un poquito el portero, falla Ramón Juan. Es verdad que es un zapatazo con el empeine, ¿no?, frontal. Sí. Da un pasito para el otro lado, que eso siempre te hace llegar tarde. El balón cae muy fuerte, pero yo creo que puede hacer más el portero. ¿Qué ha pasado con la posible mano de Yair?
Pues absolutamente nada, el árbitro ha dicho que siga el juego, el VAR no le ha dicho lo contrario, así
no
que...
No lo hemos visto repetido nosotros, ¿no, chicos? Es que estábamos pendientes del otro... del
yo
gol
no sé
de...
si le llega a dar, pero si le da, yo la no mano, no estaba... Creo que no estaba en una posición natural, ¿eh? O sea, que igual es que no le da, no lo sé. Tendría que verlo repetido, que tampoco he visto la repetición, sigue atacando...
Es verdad que el estadio Avilés ha gritado mano al unísono.
No, lo han reclamado todos, hasta Mar Martínez, del portero, ha levantado la mano, lo han debido ver muy claro.
A ver si nos ofrecen una repetición. La verdad es que está la tarde como en una montaña rusa. Están muy, muy bonitos los dos partidos. Dale, Avilés.
Bueno, pues ahora despejaba Mollejo el balón que dio en Umaro. Será saque de banda para el Real Zaragoza. Eso sí, muy cerquita de su propio área. Está presionando muchísimo el Cartagena. Y tanto Víctor Sánchez del Amo como Fran Escribá ahora mismo, Maite, tranquilitos en el banquillo, sentados para ver qué reacción toman los cambios, ¿eh?
Sí, el técnico del Cartagena bebe agua y charla con su segundo. En el caso de Escribá, pues está más pensativo, imagino que pensando la siguiente jugada para cambiar esto, porque realmente el Cartagena está mejor también en esta segunda parte.
Ahora intenta salir el Real Zaragoza tocando. Eso sí, el balón le termina llegando a Yair, que se lo juega, lo manda directamente a los dominios de Mar Martínez. Se anima el Cartago Nova porque estamos en el 68, ha cambiado mucho el partido, ahora mucho mejor el Cartagena, al Real Zaragoza le cuesta mantener el balón, Evangelio, Pero... No sé si crees que el cambio de Francho ha funcionado. De momento poquito balón, ¿eh? Para no, el medio campo del Real Zaragoza.
Es que yo creo que la idea para tener balón necesitas otros jugadores que tengan... otras que hagan otras acciones en el juego. Y es que no están amenazando la profundidad. Si todo el mundo viene a pie, está muy cómodo el Cartagena. Sí, da igual el futbolista que tengas en medio campo, que no vas a tener control porque están muy estrechas las líneas del Cartagena, apretando siempre al más cercano. La posición de Michael Mesa no me gusta. Yo no lo veo cómodo. Creo que hace mucho más daño desde fuera adentro y con dos puntas, que es lo que le estaba funcionando bien al Real Zaragoza. Amenazaba mucho más el espacio y aparecían los jugadores de calidad. Como no tienen esa ruptura, es imposible jugar dentro. Yo creo que no es una cuestión de poner más o menos calidad en el mediocampo, sino de funcionamiento de jugadores que tengan la predisposición de estirar al equipo. Y el Real Zaragoza el día de hoy le falta muchísima profundidad.
8 de la tarde, 7 en Canarias. Viviendo intensamente estos partidos de la quinta jornada de la Liga en Segunda División en Cartagena, Avilés.
Está precioso el partido, estamos llegando al minuto 70, sigue ganando el Real Zaragoza. De momento Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
Andúba, Dani.
Se anima el Andorra, que ha recortado diferencias, pero esto lo sigue ganando el Mirandés. En Andúba, Mirandés 2, Andorra 1.
En Segunda División ya se jugó el Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2 y el Racing de Santander 1. Amorebieta 0 y se cierra esta jornada de domingo a las 9 de la noche con el Valladolid Elche. La quinta jornada se cerrará mañana lunes con el Eldense Alcorcón. En Primera Federación, pendientes de dos partidos destacados en el grupo primero y en el grupo segundo, en La Coruña, Leti Chas.
Aquí en Riazor, la posesión y la iniciativa para el Depor, pero muy bien plantado el Teruel, que se defiende e intenta atacar a la contra. Minuto 29 de partido, sin goles, Deportivo 0, Teruel 0.
Y en el grupo segundo, en Castalia, Juan Igual.
Está trepidante el partido, Santi, con dos estilos de juego muy opuestos. A la contra, Intercity ha tenido dos muy claras, 30 de la primera parte en Castalia, de momento sin goles. Castellón 0, Intercity 0.
Más partidos en directo en la Primera Federación, Miguel Aguilar.
Y también sigue el festival de goles. Nastic de Tarragona 0, Barça Atleti 0, Real Unión de Irún 0, Rayo Majadahonda 0 y en el grupo segundo San Fernando 0, Córdoba 0.
Tremendo. Fútbol internacional, fase de clasificación para la Eurocopa. Germán Mansilla.
Han acabado los tres partidos de las 6 de la tarde. Finlandia 0, Dinamarca 1. Ha marcado Højbjerg en el 88. Montenegro le ha ganado 2-1 a Bulgaria con un gol en el descuento de Jovetic, el ex del Sevilla, entre otros. Y las Islas Feroe han perdido 0-1 con Moldavia, con ese gol que decíamos antes de Rata.
En baloncesto le ha ganado la final del Mundial Alemania a Serbia por 83-77. Y además ha dado la sorpresa en el partido por el bronce. Canadá se ha impuesto a Estados Unidos por 127-118. En tenis, en el US Open, tras la victoria ayer en el torneo femenino de Coco Gauff sobre Sabalenka, hoy a las 10 de la noche se enfrentan Novak Djokovic y Medvedev. A ver, que nos quedamos sin música. Ay. Y Medvedev. En la Vuelta Ciclista a España, final de la 15ª etapa, Pamplona-Lecumberri, ganó Rui Costa, sigue de líder Sepp Kuss. En motociclismo, paseo militar de los españoles, a los que solo les faltó ganar en Moto3, victoria para el colombiano David Alonso. En Moto2, Pedro Acosta se llevó el triunfo y es más líder. Y en MotoGP, victoria española de Jorge Martín. En el Mundial de Rugby acaba de finalizar el Sudáfrica 18, Escocia 3. Ya se jugó también el Japón 42, Chile 12. Y para las 9 de la noche quedará el Gales-Fiji. Y en fútbol sala, a las 8:30 de la tarde, juega España la final del Europeo Sub-19 contra Portugal. 8:30, España-Portugal, buscando la medalla de oro, buscando el título en categoría Sub-19, la selección española de fútbol sala. 8:04, 7:04 en Canarias.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Tenía problemas físicos Maite, el portero del Zaragoza, Cristian?
Sí, ha estado como 2 minutos y algo tocándose la mano, echándose la mano al tobillo. Han entrado las asistencias, se ha llevado la pitada del público y el cuidado de todos los jugadores del Cartagena que iban 1-1 a ver si era verdad o no. De momento se ha reanudado el juego con
posible
el
que tuviera un ligero esguince en el 1-2.
Sí, o sea, hay unas molestias en el minuto 73 por el 1-2, efectivamente. Sí. Son típicas también en todos los equipos. O sea que nada que recriminarle a Cristian, que está haciendo una temporada brutal, que de momento ha encajado un gol en 5 partidos a sus 37.
Espectacular. 37 y ojito años. Que ataca Bakis, que se puede intentar meter dentro del área. Terminó corrigiendo muy bien Arnau y de hecho recupera perfectamente el balón. Qué partidazo está haciendo el lateral izquierdo del Cartagena. Ahora buscaba la carrera de Narváez. Ojito que se puede complicar Mourinho en el pase. Menos mal que cubrió con el cuerpo, porque pudo meterse en un lío en el pase atrás con Cristian y dejar solito a Narváez, ¿eh? Madre mía la que ha podido liar ahora Mourinho. Y ahora hay falta clarísima de Marc Aguado. Dice el colegiado que sigan porque hay ley de la ventaja, pero yo creo que le va a enseñar la tarjeta amarilla cuando esta jugada termine. Y sigue atacando el Cartagena, lo hace por medio de Jairo. Intenta amagar el pase a Arnau en la parte izquierda. Se lo dio cuando ya no quería correr esa jugada porque veía imposible. Y Maite, no hay tarjeta para Marc Aguado.
No, y mira que no será porque no se lo está recordando la afición del Cartagena, que el Zaragoza no tendría que haber visto esa cartulina amarilla, pero de momento hay Reis, pasa.
Tenemos gol en Primera Federación, Juan Igual.
¡Gol del Castellón! Marca Raúl Sánchez el centro por la banda derecha. El despliegue físico, la cabalgada arriba de Manu Sánchez. Entre Sánchez, se lo han guisado y se lo han comido. El pase de la muerte atrás y en boca de gol de Manu para Raúl. Y Raúl Sánchez que mete el primero en la portería de Intercity. 34 de partido en Castalia. Se adelanta el Castellón, marca Raúl Sánchez. Castellón 1, Intercity 0.
Y en Riazor, Leti, no tenemos goles, pero sí una expulsión. ¿Quién se queda con uno menos?
El Depor, por expulsión roja directa, Lucas Pérez, por una patada al defensor del Teruel, Arnau. Se marchaba muy molesto el atacante de Monelos, el delantero deportivista. El Depor con uno menos en inferioridad desde el minuto 30. Estamos ahora mismo en el 34, sin goles. Depor 0, Teruel 0.
Andúa, ¿quién está más cerca del gol? ¿El empate del Andorra o del tercero del Mirandés? Dani.
Empieza a ponerse el partido para el Andorra, que lo está intentando, que está llegando al área del Mirandés, aunque no termina de finalizar jugadas. Lo que pasa que ya empieza a haber run run en Miranda, porque quedan solo 15 minutos para el 90, Félix, y la gente le tiene miedo al Andorra.
Pero bueno, de momento
ojo dentro del área, no pudo rematar a portería. Alcalá se queja de una mano, dice el colegiado, que saque de portería. Maite, ojito, porque vuelven a reclamar una mano, ¿eh?
Pues sí, además, lo están reclamando con muchísima vehemencia, no solo el público, sino en este caso los jugadores del FC Cartagena, también desde el banquillo, rodean todos al colegiado. No sé si esta vez le avisará el VAR, por lo menos.
Estaba en el área pequeña Alcalá, el remate no llegó a portería. Porque
es en el segundo rechace, ¿no? Sí. En el segundo, porque hay un primer rechace, pero es, yo creo que en el segundo.
Vosotros me diréis,
toca...
no lo he visto.
Y le toca la pierna, ¿no? Sí. Primero.
A ver, remata... A ver.
Le toca la rodilla, sí, y luego su hombro, ¿no? Puede ser hasta hombro, ¿eh?
Sí, sí, no hay nada.
Sí, de hecho el VAR no le hace ninguna mención de llamarle. Dice que va a haber cambio, dos nuevos cambios para el Real Zaragoza.
Van a salir Jaume, se va a retirar en este caso Michael Mesa, va a entrar Germán Valera, el jugador murciano, y se retira en este caso Sergio Bermejo.
Bueno, pues son los dos cambios del Real Zaragoza. Se marcha Michael Mesa, va a entrar Jaume Grau. Yo creo que también para darle un poquito de más de consistencia al centro del campo. Y se retira Bermejo, que ha tenido que hacer un trabajo incansable, ¿eh? En defensa también para proteger su banda. Y entra ahora Germán Valera. Vamos a ver si tiene alguna oportunidad este jugador. Un jugador también muy ofensivo, Casquero Evangelio.
Sí.
Porque el Zaragoza necesita también amenazar la portería rival, ¿eh?
Claro, yo creo que Germán Valera es un jugador también que en transiciones tiene muy buena conducción. Va a intentar llegar a la portería rival y puede hacer defender a Arnau Solà, ¿no? Y que Fontán también tenga que salir a banda. Los centrales cuando van a banda en defensa de tres es donde realmente sufren, pero por banda derecha Bermejo no le ha atacado en ningún momento la profundidad, solo se ha limitado a defender. Y Michael Mesa me parece un grandísimo futbolista, que es muchísimo mejor cuando tu equipo, en este caso Real Zaragoza, tiene la posesión del balón y juega en campo rival, donde ahí su calidad es la que marca la diferencia. Pero hoy en esa posición de media punta no sé, no le he visto cómodo para el talento que tiene, ni lo han encontrado, ni luego tiene la velocidad para poderse desenvolver en esas posiciones. Además, prácticamente todo el partido defendiendo replegado el Real Zaragoza, muy lejos de la
y ataca
general.
El Cartagena por la parte izquierda, recibe Juan Carlos, está en el área, la saca para afuera para Arnau, puede poner el centro, va directamente a las manos de Cristian. Está amenazando todo el rato prácticamente el Cartagena por esta banda izquierda, tiene mucho trabajo el Zaragoza en defensa en su lado derecho, sufriendo mucho el Real Zaragoza, Evangelio, que le dura el balón exactamente lo mismo que cuesta sacar de portería.
Lo que le está durando todo el partido, que es muy poquito. Pero fíjate que en el Cartagena, que mete 4 o 5 jugadores al área, que sigue yendo por fuera, sobre todo por la izquierda con Arnau, que está haciendo un partidazo, el Zaragoza no tiene ni el recurso que le hemos visto también en estas primeras jornadas, que es la contra. Quizá ahora con la entrada de Valera pueda tener también un poquito esa posibilidad.
Sí, con Valera y con Mollejo, dos extremos que por lo menos amenacen, ¿no? Un poquito claro. Por banda del Cartagena. Bueno, pues de momento lo intentaba el Zaragoza, ahora sí que mantiene la posesión, la tiene Cristian, abriendo la parte derecha para Fran Gámez. Se defiende como puede el Cartagena, que ha estado muy cerquita en varias ocasiones en esta segunda parte de conseguir la igualada. El Cartagena, que ha cambiado mucho con la entrada de Narváez y con la entrada de Juan Carlos, le han dado mucho poderío ofensivo al equipo albinegro. Pero eso sí, el marcador sigue siendo el mismo. Estamos llegando al minuto 79. Sigue el Cartagena 1, Real Zaragoza 2. Esto es el tiempo de juego de la cadena COPE. Subiendo Fran Gámez, el balón por la derecha, tocando el Zaragoza, quiere tenerlo. Y sobre todo ahora, que le dure la posesión, que es lo que necesita. Ahora sube Francho con la bola, tiene de nuevo por delante en la parte derecha Fran Gámez, le pide ayuda y apoyo a alguno de sus compañeros. Se mueve Francho en el desmarque, aún así lo busca en corto para Germán Valera, que ya amaga con marcharse por el
interior.
Tiene
mejor disposición ahora en el campo, parece que está en un 4-3-3 y en esta situación de mayor amplitud le puede crear más problemas al Cartagena.
Claro, es que Valera está pegado a la banda, que antes no había nadie en esa posición.
Claro, por izquierda Mollejo, en medio tienen tres, con muchísima más amplitud. Bueno,
aparte de obligar, ¿no?, a los carrileros
claro,
de Cartagena
si tú ya
también.
En posicional partes con tres arriba, estás obligando a que el equipo rival prácticamente se fije con cinco atrás. Ya tienes la superioridad, que no ha habido durante todo el partido.
Y ataca el Zaragoza por la parte derecha, es Marc Aguado, tiene que tocar con Francho, Mollejo, Marc Aguado ahora jugando al primer toque, jugando bien el Real Zaragoza, Silva, el estadio de Cartagonova, que quiere que su equipo le imponga una marcha más a la presión, la tiene el Zaragoza ahora con mucha tranquilidad, Fran Gámez tocando al centro para Jaume Grau, jugando el Real Zaragoza, que sigue ganando y que este resultado le mantendría como líder de la Liga Hypermotion, le mantendría como equipo invicto, le mantendría con 5 victorias de 5 partidos, pero queda todavía un mundo y el Cartagena no se va a rendir, ataca el Zaragoza por la parte derecha, la presión del Cartagena es importante, tocando ahora al centro con Francho que toca atrás con Mourinho y de momento nervioso Víctor Sánchez del Amo, Maite.
Sí, porque realmente ese es el mejor partido que ha hecho el Cartagena hasta ahora en el global de todo un encuentro, pero le está faltando lo de siempre, la eficacia.
Sí, definir, es lo que le ha faltado durante todo el partido, ahora cortó el pase de Jairo perfectamente, Marc Aguado, recupera el Real Zaragoza, círculo central, es Mollejo tocando con Jaume Grau, este abriendo la parte izquierda para Lecoueche, que ha tenido muy poquita participación en el partido, salió en sustitución de Carlos Nieto, que se marchó lesionado y prácticamente no se le ha visto al jugador francés. Ahora la presión del Cartagena obliga a tocar atrás, llega el balón directamente a Cristian. Ojito a la presión del Cartagena, Cristian que sigue con el balón, amaga con presionar todavía un poquito más Narváez, la saca buscando la cabeza que no llega de Germán Valera, será saque de banda para el Cartagena.
Tramo final también en Anduba, mueven los banquillos los equipos, Dani, Félix.
9 para el 90, doble cambio en el Mirandés, Félix.
Se va el doble pivote, Tachi que tenía cartulina amarilla y Álvaro Sanz, y entran Pablo Tomeo y Alberto Reina.
El Mirandés que ha reestructurado un poquito el esquema, se ha metido con 5 atrás, con 3 centrales, Alex Barbu, Sergio Barce y Pablo Ramón. Era el Andorra el que crecía en el partido en esta segunda parte, pero el Mirandés está cómodo en este tramo del partido, porque aunque la Andorra soba y soba y soba y haga la pelota, tiene, fíjate, en esta segunda parte un 77% de la posesión, tampoco está inquietando demasiado y haciendo intervenir a Ramón Juan. Cuidado el remate de la Andorra desde lejos, se atrevió José Marsa, que está pegando cuando llega a zona de la frontal del área, su disparo por encima de la portería de Ramón Juan, será pelota para el Mirandés.
Emoción e incertidumbre en los dos estadios en estos últimos 8 minutos, veremos el alargue tanto en Cartagena como en Anduba, Cartagonova, Avilés.
Bueno, pues salvó Fran Gámez el córner, pero el saque de banda está muy cerquita del banderín, ahora tocando atrás, moviendo la pelota el Cartagena, está todo el Zaragoza en su campo, todo el Cartagena también en campo rival, moviendo el balón Fontán, amaga con el centro, lo toca en corto para Jairo, que bien se da la vuelta con un toquecito, que bien se puede meter en el área, Jairo Slalom, en el slalom, que bien ha metido el pie Jair para evitar un pase que hubiera dejado completamente solo a Ortuño. Y ojito que sale el Zaragoza a la contra, la tiene ahora Simon Bakis, intenta buscar el disparo, ¡fuera! Creo que la opción más acertada hubiera sido darle a la derecha, que entraba Francho como una auténtica exhalación, pero buscó el disparo.
Y tenía Valera también.
Sí. Ahora sigue bien velocidad para las contras. Y Mollejo, fíjate, enfado, ¿eh?
Sí, sí. Ha visto portería y se ha cegado, ¿eh?
Se la ha fumado, vamos.
Sí, sí. Además, tú lo has hecho alguna vez también, ¿no?
Yo fuera del área siempre tiro.
Hombre, pero se la paso a nadie, vamos. Una claro. Ojito el balón, qué bueno interior para Omaro, que puede buscar el centro con la derecha. Llegó Lecoueche. Será saque de esquina para el Cartagena. Está el partido emocionantísimo, ¿eh?
Se queda y vuelta ahora, ¿eh?
Es ahora mismo, está el partido roto. Esto no le conviene al Real Zaragoza, esto sí le conviene al Cartagena, que está empezando a encontrar espacios. Y ya está preparado Umaro y también Hebel para poner ese balón. Estamos llegando al minuto 83 de partido. Sigue el 1-2, gana el Real Zaragoza, el Cartagena. Ahí está Hebel, levanta el brazo derecho, balón al punto de penalti prácticamente. Lo toca de cabeza el jugador del Cartagena, Alcalá, pero el balón le termina llegando directamente a Cristian. Se acabó el peligro para el Real Zaragoza.
Está entretenido el partido ahora, sobre todo para los que no sufren, claro. Porque claro, es verdad que el Zaragoza ha hecho menos remates de lo que acostumbra, pero el Cartagena se ha acostumbrado a atacar durante todo el partido. Sí. Y ahora el Zaragoza, lo estaba diciendo Casquero también, sí que tiene esa posibilidad de salir desde atrás y de amenazar con 3-4 jugadores en los contraataques. Entonces está bonito.
Claro, solo hemos visto un equipo, que era el Cartagena el que quería proponer. Ahora, desde un cambio de celo posicional, fíjate cómo puede cambiar un equipo cuando le das más amplitud y juegas con más futbolistas por delante del balón. Es que prácticamente durante todo el partido no ha habido opciones de atacar por el Real Zaragoza, porque no había ruptura ni opciones de pase adelantadas. Todo era pie y jugadores que venían a acercarse.
Y ahora amarilla para otro jugador del Cartagena, Maite.
Para Ortuño, que le señalaba el colegiado así como que le había dado un codazo en el intento de retener esa jugada para el FC Cartagena. Se queda el jugador del Zaragoza tocándose la cabeza. En este caso, me parece que es Fran Gámez. Sí. Bueno, pues un poquito más de descanso.
Sí, le ha dado en el cuello y va a aprovechar también para perder algunos segundos. Estamos en el minuto 85. Estadio Cartago Nova, Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
¿Qué decías, Evangelio?
Que le ha metido un buen remazo, ¿eh?
Sí, Ortuño, cuando le he visto la cara en primer plano.
Pequeñitos tampoco, Ortuño, ¿eh?
Cuando le he visto la cara en primer plano, digo, le ha dado seguro. No había visto la rep, ¿eh?
Pero no ha tenido ninguna, ¿eh? Raro, ¿eh? Porque Ortuño suele tener alguna opción de remate y para la cantidad de centros que ha habido no la han encontrado a Ortuño, que tiene un gran remate de cabeza.
Mérito también del partidazo que han hecho tanto Mourinho como Jair, ¿eh?
Sí, los buen dos, partido sí, los centrales bien de Zaragoza, eso es verdad.
Bueno, pues saca el Zaragoza en corto, balón para Cristian, que también consigue perder unos segunditos porque se queda exactamente quieto, esperando la presión del jugador del Cartagena, es Narváez, tiene que llegar porque si no Cristian la mantiene en sus pies todo el partido y acaba mandando el balón a la derecha para Fran Gámez, ojito que la mete perfecta, un poquito más adelantada para Germán Valera, intenta encarar a Fontán, esto puede ser peligroso, ¡qué bien estuvo Fontán! Atentísimo, metiendo el pie y recuperando el balón para el Cartagena, intenta salir a la contra, recibe Ortuño de espaldas, descarga perfecto para Jairo, el Cartagena que se quiere animar, que está en los últimos minutos, que quiere lograr el empate, mueve para Hebel abriendo la parte derecha, ya sube Luis Muñoz, el Cartagena prácticamente atacando con 8 jugadores, abriendo todavía más el balón para Umaro, encara Lecoueche, se intenta marchar el jugador, es muy rápido, el centro con la izquierda directamente a los dominios de Cristian.
Y hay gol en Primera Federación, hay gol en Castalia, Juan.
Gol de Intercity, empate el partido del conjunto alicantino, el centro desde la esquina, el córner a favor de Intercity, lo saca Paul y el remate de Emilio Unsue, que pide perdón por su pasado albinegro, pero lo importante es que el balón ha ido dentro e Intercity ha empatado el partido a punto de pitar el colegiado Luis Bertrán el final de la primera mitad. 46 cumplido, Castellón 1, Intercity 1.
Minutos finales también en Anduba, Dani.
Oportunidad para el mirandés en un saque de esquina. Ponía el córner Alberto Reina. Remate de cabeza de Alan Godoy, que se marcha fuera. El Andorra lo intenta. El Andorra Félix maneja la posesión. Campo de ataque. Y ya se va notando el cansancio en el mirandés a la hora de montar las contras.
Sí, la verdad que Gabri Martínez ha tenido una muy clara. Ha entrado dentro del área, pero finalmente, bueno, pues ha llegado fundido. ¡Cuidado!
¡Ojo la recuperación del mirandés! El disparo de su propio campo. ¡Qué golazo!
¡Vaya golazo! ¡Godoy!
¡Qué golazo tremendo de Alan Godoy desde el centro del campo! ¡Ha visto adelantado a Nico Ratti! ¡La ha pegado con todo! ¡Y ese balón que cae para besar las redes de la portería de Nico Ratti. Marca el tercero y prácticamente sella la sentencia el Mirandés. Marca Alan Godoy. Mirandés 3, Andorra 1.
Abajo, Félix.
Pues la verdad es que Anduba se ha caído, 19 añitos, cedido por el Alavés, Alan Godoy. Y Anduba, bueno, pues que ha celebrado este gol. Un gol que, por cierto, un poco más cerquita, marcaba también Roberto López, el jugador que ahora está en el Tenerife la pasada temporada, aquí también en el Estadio Municipal de Anduba.
El gol es un escándalo, recupera antes de la medular, golpea antes de la medular. Según Wikipedia, Anduba tiene 105 metros, así que eso son un golpeo de 53 o 54 metros. Y el balón bota dentro ya de la línea. Golazo tremendo para finiquitar la victoria para el Mirandés.
Sobre todo, Santi, cómo mira al portero, ¿eh? Sí. Lo primero que hace cuando roba es mirar a la portería. O sea, que era con toda la intención, lo tenía clarísimo cuando robó ese balón.
Decíamos, Santi, que ya le faltaban las fuerzas al Mirandés para salir a la contra y ha dicho Alan Godoy, la pego desde aquí, ¿para qué voy a correr más? Ha visto adelantado a Nico Ratti y ahí por el tercero y espera que viene el Mirandés. ¡Quiere otra! ¡Larguero!
Carlos Martí, lo que ha intentado.
¡Madre mía! Una parecida, no tan lejos, pero desde 35 metros. ¡Pica la pelota!
Y la estrella
en el larguero de la portería de Nico Ratti.
La calidad que tiene el Club Deportivo Mirandés en sus botas, Santi, increíble.
Sí, los chavales del Mirandés poniendo patas arriba a Anduba. Poniendo patas arriba a Anduba, se queda sentenciado prácticamente lo de Anduba, así que nos centramos en Cartago Nova, 40 segundos para el 90. Aviles.
Estamos a puntito de llegar al 90, ha habido cambio, el último en el Cartagena, Maite.
Se ha retirado Fontán y han entrado al terreno de juego por parte de Víctor Alarcón.
Sí, Alarcón cedido por el Cádiz, el Cartagena que lo está poniendo prácticamente todo sobre el campo para intentar darle la vuelta al partido. De momento perdiendo 1-2, ganando el Real Zaragoza en el estadio de Cartago Nova. Ahí tocando precisamente Alarcón, abriendo la parte derecha donde intenta llegar Luis Muñoz. Vamos a ver si intenta marchar el centro, no es bueno. Será saque de portería para el Real Zaragoza. Madre mía, el Real
Cinco
Zaragoza
minutos.
Ya no sabe cómo perder tiempo, ¿eh? Se queja Maite el estadio de Cartago Nova porque está perdiendo tiempo Cristian, está perdiendo tiempo Fran Gámez, arañando segundos.
Le parece corto el añadido de 5 minutos con la lesión de Cristian, los cambios por ambos equipos y fuera para Airey.
Se queja Víctor también, es verdad que no ha habido goles en la segunda parte ni tampoco parada para la hidratación, pero sí que ha habido muchos cambios y la atención a
Cristian. Eso es. Bueno, pues saca Cristian en largo buscando la cabeza de Bakis. Vamos a ver si la contacta o lo consigue en la defensa del Cartagena. Tocó Bakis, pero el balón fue directamente a los dominios del conjunto albinegro. Ya la tiene Mar Martínez y ya empieza a jugar el Cartagena moviendo a la parte derecha. Prácticamente todo el Zaragoza defendiendo. Busca balón directo el Cartagena, pero tan directo que va a las manos de Cristian. El Real Zaragoza que se está agarrando como puede al larguero para no caer en este partido. Y el Cartagena que lo está intentando con todo, Evangelio Casquero, ¿eh?
Sí, ahora quizá le está faltando claridad, ¿no, Evangelio? A la hora de atacar. Yo creo que también con el cambio de sistema del Real Zaragoza, no han encontrado esos caminos que tenían tan claros para llegar sobre todo por fuera. Y cuando han llegado no han sido centros de calidad para encontrar a los delanteros.
Ha sido un partido de desgaste y de buen ritmo, ¿no? Con lo cual también puede ser que esté un poquito cansado al final el Cartagena.
Hay prolongación también en Anduba, Dani, Félix.
7 minutos.
Cuidado que viene el Andorra. Iván Gil dentro del área, recorta, cae al suelo, sigue con la pelota el futbolista, el 10, le pega. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Iván Gil! Espectacular el 10. Él se lo guisa y él se lo come. Sale
y
una maraña de piedras.
¡Gol del Real Zaragoza! ¡Le robó la diestra el balón a Mar Martínez! Que se quedó en el centro del campo prácticamente en tres cuartos, viendo cómo perdía un balón que le daba prácticamente el partido al Real Zaragoza. Marca Mollejo, sentencia al partido, el conjunto maño. Cartagena 1, Real Zaragoza 3.
Se coge los genitales en la celebración Mollejo, no sé a quién se lo está dedicando. Fatal, el jugador del Zaragoza que sentencia el partido, Maite.
Sí, y si Gonzalo Verdú iba a soñar con su fallo y Alcalá con el suyo, pues el portero, el capitán del Cartagena, Mar Martínez, que mira al cielo, increíble lo que le ha ocurrido en este final de partido. Quedaban todavía unos minutitos para intentar conseguir el premio que por otra parte se había merecido el Cartagena. El Zaragoza, que va a conseguir aquí la quinta consecutiva, grita y salta la afición del Zaragoza.
El error de Mar Martínez es...
Tres tiros en el pie ha sido el partido.
Son muy graves. Muy difícil... puntuar en un partido, no te digo ganar, puntuar, es que ha regalado prácticamente dos goles seguro. Y el primero, bueno,
sí, dos y medio,
hay un previo
y medio,
error y sí, está luego mal defendida, pues, pero hay dos errores muy...
Ahora groseros. La emoción salta Anduba, porque justo cuando marcaba el segundo el Andorra, finiquitaba el partido el Zaragoza. Nos vamos hasta allí. Dale, Dani.
Gol del Andorra, empata el partido el equipo partido. Visitante. Ha marcado el Andorra, golazo sobre la bocina de Diego Pampín. El centro, el segundo palo. Toca con la cabeza el Escalvo. Y en línea de gol aparece el lateral, que ya actuaba casi como extremo, para meter el tercero. Y cuando el Mirandés tocaba la victoria, llegan dos tantos seguidos del Andorra para empatar el partido. Estamos en el 93, ha dado uno más, nos iremos hasta el 98. Mirandés 3, Andorra 3.
Vaya decepción en la grada de Anduba, Félix.
Y vaya puñetazo que ha pegado Blanquillo a Alessio Lichi. La verdad que qué decepción, un partido loco, un partido donde la Andorra, hay que decir también que ha arriesgado mucho en cuanto a los cambios, 4 al descanso, pero bueno, pues una decepción muy grande. Y es un equipo joven el Mirandés y tiene esto, es tipo un filial, capaz de lo mejor y de lo peor.
No parece que es que caiga fuera de juego, ¿no?
No, en el remate. Está bien habilitado y bueno, sí que es verdad que no está bien defendida.
¡Ojo el Mirandés! ¡Cuidado! ¡La ha tenido la parada de Ratti! ¡El rechace! ¡Córner! ¡Vale, fuera de juego!
¡Qué facilidad para llegar!
¡Otra más para el Mirandés! ¡Vaya partido! Y parecía que se había ya prácticamente terminado. El remate final ha sido de Alan Godoy, pero estaba adelantado, no vale. ¡Pelota para el Andorra!
Tiene ¡vaya locura de partido!
Talento, ¿eh? Sí, es un parque de atracciones lo de Anduba todas las
mucho
tardes.
Mucho talento ofensivo, falta el defensivo en el que se necesita experiencia, pero claro, estamos alabando la juventud del equipo, no queremos también que tengan experiencia con 19, 20 años, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues tremendo. Lo del final del partido en Andorra, nos quedamos allí. Dani.
La pelota viene para el Mirandés, esférico dividido, acaba bajándolo al tapete verde para el cuadro mirandesista. Alberto Reina le da salida por el carril diestro a Diego Moreno, que pone el centro, es bueno, la pincha Godoy arriba.
No me lo puedo creer.
La ha dejado muerta en el tapete verde y según bota, disparo a bote pronto, que se marcha por encima.
Vaya
otra
ocasión.
Más que se pierde para el Mirandés.
Qué ocasión, el control es extraordinario y luego la definición es... verdaderamente mala con el control que había hecho.
Sí, le faltó la calidad del gol.
¿Igual el remate con la zurda, Casque, o no?
Bueno,
era difícil.
Con el exterior de la derecha también, con lo bien que le había hecho el control, tenía opción. Era tan solo meterle un poquito más de calidad, más que fuerza, porque yo creo que tenía superado al portero, pero bueno, al final se le va arriba.
Dijo que daba un minutito más, pero dará dos por los dos goles del Andorra. Así que nos iremos hasta el 99. Estamos ya en el 95 y medio. La pelota en los dominios del portero del Andorra, Nico Ratti, que toca en corto para Miguel Leal. Todo esto en
final
campo
en Cartagena
del equipo visitante.
Termina el partido en Cartagena, Vilés.
Se acabó el partido. El Real Zaragoza, que se lleva la victoria. Un premio muy, muy, muy gordo para lo que ha demostrado en el campo. Eso sí, 15 de 15, 5 de 5. El Real Zaragoza, que vuelve al liderato. Cartagena se queda con 3 puntos. Cartagena 1, Real Zaragoza 3.
La retirada abajo, Maite.
Bueno, pues de momento tranquilo, aunque hay jugadores que se acercan al colegiado reclamándole alguna jugada, sobre todo Héctor, el número 10 del Fútbol Club Cartagena. Tranquilidad en la retirada de los equipos, y eso sí, de los 8.500 y pico que hay aquí en el Cartagonova, los que celebran son los 80, los otros orgullosos, pero tendrán que seguir esperando los primeros puntos en casa.
Enseguida el resumen del partido, pero antes el final del frenopático de Anduba, Dani.
96 de partido, nos quedan 3, ataca la Andorra, la pelota para el central Diego Allende, que sube con ella, se atreve a ir hacia arriba. Están cansados los de Miranda, están cansados los de Andorra, y ahora la maneja la brújula del Andorra, Iván Gil, que toca a la derecha para Diego Allende, sube por el costado, se apoya de nuevo en Iván Gil, por él pasan todos los balones en la segunda parte del Andorra. Esférico al centro para Jandro Orellana, apertura a la izquierda para Alex Calvo, puede poner el centro, amaga, la pone al interior del área, la saca la defensa del Mirandés, embotellado ahora el equipo local, defendiendo por lo menos el empate. Peligro, balón suelto en el área, queda llovido, Seidler con la cabeza, remata fuera, saque de portería para el Mirandés.
Minuto ya 97, nos iremos hasta el 99, todavía queda tiempo de marcar un gol.
Alguno de los dos sigue, sí, ahí estuvo. No.
Puede pasar absolutamente de todo. Balón arriba, la quiere el Mirandés, pero ya no tiene fuerza para llegar esa pelota Gabri Martínez, que ha firmado un partidazo, pero le están fallando las fuerzas ahora en este tramo final de partido, donde le tiemblan las piernas a los futbolistas. A que no le tiemblan, es Alberto Reina, que la mata al verde, balón profundo, viene dentro del área, Gabri la pone atrás, Carlos Martínez, ¡tacón! ¡No! ¡No me lo puedo creer!
¡De tacón! ¡De tacón!
Oye,
¡se calla Dúa!
¡Bueno! ¡Qué atrevido,
Marín,
¿no?!
¡De salón de Carlos Martín! ¡Que se gira! ¡Y era el único recurso que le quedaba! ¡Darle de tacón! ¡Sacar a relucir esa varita mágica! ¡Y redondear el partido! ¡Tremendo que ha firmado para darle la victoria en el tiempo añadido al Club Deportivo Mirandés! ¡Marca Carlos Martín! ¡Mirandés 4, Andorra 3!
¡Qué locura, Félix!
El único recurso que le quedaba, el tacón, y vaya locura, Andúbal. La verdad que nos habíamos quedado todos chafados. Habían hecho los chavales un partidazo. Ojo también el Andorra, digno rival. Pero es que el Mirandés, lo habíamos dicho, tiene tanta calidad que en cualquier jugada podía llegar. Y habíamos dicho, quedan dos minutos, puede llegar un gol. Y llegó.
Tremendo el recurso casquero saca. Era la única manera, como dice Félix, que podía rematar.
No, pero fíjate que hay un momento que yo creo que pierde un poco la orientación. No sé dónde está el balón, pero qué recurso, qué bien lo hace. Era la única opción que tenía de rematar. Auténtico golazo, ¿eh?
Sorprende al portero porque lo hace tan rápido y no te lo esperas, que cuando ya Nico Ratti reacciona tiene el balón encima.
No, este va por los 15 de...
Perdonar, Carlos Martín Camello, también, que viene de Segunda Federación, del Atlético de Madrid.
Claro, pero viene del filial del Atlético de Madrid. Es como cuando cogen los filial del Atlético de Madrid, Real Madrid, Castilla. Es que son los mejores, es que son jugadores que pueden jugar en Primera División.
Quinto gol en 5 partidos, no feliz de Carlos Martín.
Quinto gol.
Bueno, quiere el empate la Andorra. La pelota para Miguel Leal. Bueno, ya lo hemos visto todo. Uy, cuidado, la entrada es dura del futbolista del Mirandés. Barría el suelo para intentar recuperar Pablo Tomeo. No hay nada, dice el colegiado. Esférico dividido. Ahora reclaman falta sobre Juan María Alcedo. Pelota para el Mirandés.
Vaya
la falta, Víker Benito. El partido ahora que separa a dos futbolistas del Mirandés al suelo. Va a poner la pelota en juego y los 3 puntos están cerquita de quedarse en Andúba.
Santi, todo Andúba de pie, nadie se sienta.
No me extraña.
Yo ya no sé cuánto tiene que añadir ya.
Estamos ya en el 50, pues es que ya ni sabemos, 10 minutos ya.
Estamos ya en el 55, 55 sí. De la segunda parte, en el 100.
Sí, sí, es tremendo.
Pelota arriba de Barbu, se acabó. Se acabó en Andúba. Se acabó en Miranda. Ha ganado el Mirandés. 4-3 a la Andorra. Félix Vargas.
Pues lo que hemos dicho, el Mirandés, el digno rival, el Andorra. Vence el Mirandés en 7 puntos en 5 partidos. Bueno, pues una buena cifra para un equipo joven en construcción y que, como decimos, da espectáculo, mucha calidad en sus filas. El segundo equipo más joven de la categoría, 22,4 de media. La verdad que es un equipo jovencísimo y, como hemos visto, con muchísima calidad.
Venga, vamos a hacer rápidamente los resúmenes. Enseguida la ronda de las 8:30 de la tarde, que ahí empiezan también otras cosas en juego. Por ejemplo, las estadísticas que nos arroja este partido en Andúba. Posesión 27-73 para el Andorra. Tiros totales, atención, 17 para el Mirandés, 25 para el Andorra. A puerta 6-7 también para el Andorra. Fuera 9-10 también para el Andorra. Corner 3-3 y faltas 9-11 también para el Andorra. Los mejores, Dani, Félix.
En el Mirandés, Félix.
Carlos Martín, sin duda.
No podemos dar otro. Y en el Andorra nos quedamos con Iván Gil, el 10, que ha cambiado el partido en esta segunda parte con la entrada.
¿Y qué nota para Caparrós Hernández?
No ha estado mal. Mantenemos ese 6.
Sí, lo mantenemos.
Un abrazo grande, chicos.
Un abrazo, Santi.
Por cierto, sí, un abrazo para todos, pero que Dani también ha tenido aquí uno de los partidos típicos de Andúba. Ha podido ver lo que es, sí, Andúba,
sí,
Santi.
Sí. Es una buena experiencia, claro que sí. Un abrazo, Félix.
Hasta la próxima.
El partido que se lo termina llevando el Mirandés. Y vamos a cerrar también el partido en Cartagena, empezando por los mejores. Avilés, Maite.
Bueno, pues vamos a ver, el mejor en el Cartagena, Maite.
Yo sigo manteniendo a Arnau Solá, que con su juventud y su descaro yo creo que ha sido el que más ha generado.
Sin duda, sus centros han sido lo más peligroso del Cartagena. En el Real Zaragoza, Evangelio, Casquero, os dejo elegir porque no tengo nada claro, ¿eh?
Yo también me
yo quedo. Casi que tampoco.
Hombre, yo creo que Yair y Cristian,
sí,
¿no?
Sí, quizás Yair por todo, ¿no?, lo que ha sacado.
Y la parada de Cristian, que ha sido la que ha mantenido el resultado.
Sí, sí, bueno, el Zaragoza, que ha conseguido mantener esa victoria, ha sufrido mucho en la segunda parte, pero se queda como líder de segunda división, 15 de 15, 5 victorias consecutivas en segunda, el Cartagena ante penúltimo con 3 puntos.
Posesión 50-50, completamente dividida. Tiros totales 19 el Cartagena por 9 del Zaragoza. A puerta 5-5, fuera 9-2 para el Cartagena. Saque de esquina 6-4 también para el Cartagena. 2-0 en fueras de juego para el equipo de la ciudad trimilenaria. Y en cuanto a faltas, 11-6 para el Cartagena. Evangelio, lo que quieras decir de la victoria del Zaragoza, que le pone, como decía Avilés, líder de nuevo con 15 de 15.
Lo mejor para los aficionados del Zaragoza es que el equipo ha ganado a pesar de quizá no merecerlo. Lleva pleno en la categoría después de ganar los 5 primeros partidos, que yo supongo que no habrá pasado muchas veces, porque esta es una categoría que, ya lo habéis dicho muchas veces, hay mucha igualdad y está muy igualada, y sacar los partidos adelante es muy difícil, pero al Zaragoza hoy le ha faltado control, ha sufrido con el juego por fuera del Cartagena y se ha llevado la victoria por los errores del rival, porque ha aprovechado las oportunidades que ha tenido, y sí que es verdad que en el último tramo ha mejorado. Pero lo mejor para el Zaragoza es que en el día en el que ha jugado peor, probablemente, ha mantenido esa racha de resultados, sigue líder en la clasificación, y hay que ganar para estar ahí arriba y para ascender. Hay que ganar en los días en los que juegas bien, y sobre todo en los días en los que juegan mal.
Casquero, lo que
quieres decir. Sí, esa es la lectura, ¿no? Que el Real Zaragoza, cuando no está bien, si quieres estar arriba y quieres ascender, tienes que ganar estos partidos. Y para mí el encuentro ha estado muy marcado por los errores individuales defensivos del Cartagena. Yo creo que el planteamiento, y tanto en ataque como en defensa, del Cartagena ha estado muy bien. El Real Zaragoza tan solo llega cuando cometían algún error en la construcción del juego por dentro o en los regalos de los goles, y bueno, yo creo que el planteamiento, sobre todo con los carrileros, que han hecho muchísimo daño al Real Zaragoza y en ningún momento los ha conseguido contrarrestar, han venido muchos centros laterales, muchas llegadas, les ha faltado remate. Pero en cuanto a Víctor Sánchez del Amo, yo creo que como entrenador tiene que estar contento con su planteamiento y tiene que corregir, por supuesto, los errores individuales, que va más en cuanto a la calidad y al rendimiento individual de los jugadores, que más en cuanto a lo colectivo, que yo, para mí, en el partido de hoy, el Cartagena ha hecho un digno partido ante el líder de la segunda división. Por lo tanto, ha tenido mucho mérito, pero sin embargo, te vas 1-3 en el marcador.
Nos quedan los mensajes, David, que nos han hecho llegar los oyentes.
Qué injusto es el fútbol. Mete un golazo desde su campo el Mirandés y vale como uno de rebote Guarripé. Esto debería valer doble. Hay que cambiar ya, decírselo a Pedrito. Pues mis amigos se ríen cuando digo que la segunda división es más bonita que la primera. Hoy es un gran ejemplo de ello. Otros hablando de la comida en los descansos de los partidos. En Leganés se come bocata de panceta, muy bien. En Anduba no hay bocata típico. Y en Cartagena, pipas. Venga, los de Miranda y Cartagena, tenéis que espabilar un poquito, ¿eh? Esto a lo mejor les ayuda a Vilés y a Maite para que coman ahora mismo después del partido, dice un oyente. Para bocatas en Cartagena, los amigos del Galeón, en la Plaza del Rey, bocadillo de barra de pan con salchichas y salsa brava.
Alegría.
Tiene buena pinta este, ¿eh? Para Anduba, otro propone unas galletas muy famosas, típicas de allí, que son las Mirandinas.
Bien.
Y un último dice, cualquiera diría que no hay bocatas en Anduba con el grito de Félix Vargas en el cuarto gol del Mirandés.
Avilés, Maite, muchas gracias. Un beso, un abrazo grande.
Igualmente, Santi, un abrazo.
8:37, con 7 de retraso, pero ha merecido mucho la pena por el final de los partidos. La ronda informativa. Te voy a despedir a Casquero y a Evangelio, que me lo he pasado pipa con vosotros.
Yo, chicos, también, ha sido una gran tarde, ¿eh? Nos ha animado también el partido del Mirandés Andorra, sí, y sí, lo hemos pasado muy bien.
Pues eso, qué un placer pasar esta tarde de domingo con vosotros. Un abrazo grande.
Venga, gracias, un abrazo.
Venga, lo ordenamos todo en la ronda, que tenemos todavía mucha plancha, ¿eh? Ahora, enseguida, en un ratito, viene la lideresa, viene Andrea Peláez a las 9 de la noche, luego Josepa a las 11 con el primer tramo, el último tramo de tiempo de juego. No me da follón, pero me aclaro. Y a las 12 de la noche...
Tramos,
sí, mucho tramo. Y a las 12 de la noche, el tertulión, el tramo más importante e influyente de la radio en España, con Juanma Castaño. Jugados ya en segunda división, esta tarde, Racing de Ferrol 2, Villarreal B2 y Racing de Santander 1, Amorebieta 0. Y acaban de terminar el Cartagena 1, Zaragoza 3 y el Mirandés 4, Andorra 3. Empieza en 21 minutos, enseguida estamos allí, el Valladolid Elche, y cierra la quinta jornada mañana 9 de la noche en Elda, el Eldense Alcorcón. Primera Federación, pendientes de un partido destacado en cada grupo. En el grupo primero, en Riazor, Deportivo de la Coruña, Teruel Letichas.
A punto de arrancar la segunda parte, se alcanzaba el descanso sin cambios en el marcador, pero con pitada y enfado monumental de la grada de Riazor y de los jugadores del Depor con el árbitro Jaime Ruiz, primero por esa roja directa a Lucas Pérez a la media hora y luego porque no señaló un agarrón sobre el blanquiazul Valenciaga y sí le mostró amarilla a Diego Villares. Sin cambios en el descanso, Deportivo 0, Teruel 0.
Y en el grupo segundo estamos pendientes hoy, haciendo un seguimiento especial al Castellón Intercity, Juan Igual.
¡Gol de Jesús de Miguel! Marca el segundo el Castellón. La jugada en banda de Raúl Sánchez. El centro al segundo palo. La baja el bosnio Medujanin. Se la regala a Jesús de Miguel para marcar el segundo. En el 5 de la segunda parte en Castalia, vuelve a adelantarse el Castellón. Castellón 2, Intercity 1.
Fútbol de selecciones, estamos pendientes de todos los partidos de la tarde en la clasificación, pero antes no, me mira Aguilar raro y vuelve Mantilla corriendo. Es que vaya tarde que llevamos. Culpa mía, ¿eh? Miguel, además de estos dos partidos en Primera Federación, ¿de cuáles estamos pendientes que están en juego?
Hay más partidos y hay más goles y hay expulsiones. Por ejemplo, en el grupo primero, Real Unión de Irún 2, Rayo Majadahonda 0. Rayo Majadahonda que está jugando con un futbolista menos en el minuto 47 de partido. Mismo minuto, mismo grupo, Nástic de Tarragona 0, Barça Athletic 0. El Barça con un futbolista menos. Y en el grupo segundo, San Fernando 1, Córdoba 0. Han expulsado a un futbolista del Córdoba.
Gracias, Miguel. Mansilla, ¿a dónde ibas?
Iba a la pecera a ver una cosita.
No, pues bien, pues
pero aquí también estoy bien.
Cuéntanos cómo marcha la tarde en los partidos de clasificación para la Eurocopa.
Bueno, pues se han disputado 3 partidos hasta ahora. Finlandia 0, Dinamarca 1, Montenegro 2, Bulgaria 1, Islas Feroe 0, Moldavia 1. A partir de las 9 menos cuarto tenemos el partido más interesante de la tarde, el Irlanda-Holanda, y además tenemos 4 partidos más: Grecia-Gibraltar, Albania-Polonia, Lituania-Serbia y San Marino-Eslovenia.
Estamos hasta ahora también muy pendientes de la final del Europeo Sub-19 de Fútbol Sala Masculino. Acaba de marcar España, minuto 5 de la primera parte. Se adelanta el conjunto español, el equipo de Canillas. Marca España, 5 de la primera. Portugal 0, España 1. Las 8 y 41 de la tarde, las 7 y 41 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego hasta la 1 y media de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensivo, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad,
con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Ahí gol en Castalia, Juan.
Gol del Castellón, marca Dani Villahermosa. En el minuto 9 de la segunda parte, la jugada en banda izquierda. El centro de Raúl Sánchez al segundo palo, lo baja Haris Mendujanin. El chut de Jesús de Miguel, pero finalmente es Villahermosa el que mete el balón dentro de la portería del Intercity. Repito, casi 10 de la segunda parte en Castalia. Marca el tercero el Castellón. Castellón 3, marcó Villahermosa, Intercity 1.
Hasta ahora las 8 y 44, 7 y 44 en Canarias. Hacemos una pausa para centrarnos en lo que está pasando en la tragedia del terremoto de Marruecos. Está allí el director de la tarde en COPE, Fernando de Aro. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Santi. Pues el panorama aquí es devastador, sobre todo en las aldeas del interior del Atlas. Hemos estado, un equipo de la tarde de COPE, muy cerca del epicentro, en el valle de Asini, y las aldeas de esta zona, muchas de ellas están absolutamente arrasadas. Hemos estado paseando por esas aldeas y, bueno, es que hay algunas en las que, Santi, todas las casas, o prácticamente todas las casas, están convertidas en escombros. Mucha gente está en la calle, llevan ya dos noches en la calle y, bueno, tienen miedo a que lleguen las lluvias, a que llegue el frío. Claro, esto no es un país de Europa. Este es un país en el que los servicios de rescate, los servicios de atención, pues tardan bastante en poder ofrecer soluciones. Después está el dolor de las personas, que es muy intenso. Hemos podido asistir a un momento, Santi, que no se me va a olvidar en la vida. Una casa estaba absolutamente derruida, debajo había tres personas que habían fallecido. Los bomberos estaban rescatando los restos mortales de uno de los vecinos y en ese momento, como nosotros allí, las mujeres de la familia, especialmente la hija, se han lanzado hacia el cuerpo del padre que acababa de ser rescatado. Le han tenido las fuerzas de seguridad que alejar de ese cadáver porque no querían que lo vieran, que lo viera su hija, que no quería que lo viera en qué estado estaba. Y la chica se ha roto, ha empezado a gritar y luego se ha desfallecido, ha perdido el conocimiento. Este es el dolor que golpea estas pequeñas localidades del Atlas. Veremos qué futuro tienen, porque me temo que empiezan ahora unos meses muy duros. En un pequeñito pueblo en el que he estado, había 40 muertos. He estado en el cementerio y el enterrador me ha ido señalando las tumbas nuevas, cubiertas con ramas de espinos, para que los animales esta noche no se acerquen a esos cuerpos que ya reposan en la tierra, Santi. O sea que devastación y desolación aquí en el Atlas.
Tremendo, Fernando, lo que nos cuentas desde allí. Estaremos muy pendientes durante toda la semana de esas crónicas del horror que ha supuesto un terremoto que de momento deja 2.300 muertos y 2.000 heridos en Marruecos. Un abrazo grande, gracias, Fernando.
Gracias a ti, Santi.
Fernando de Aro, el director de la tarde en COPE, esta semana en Marruecos, siguiendo la tragedia del país del norte de África, que ha sido terrible después de ese terremoto de 6,9 en la escala Richter. Ahora la verdad es que cuesta trabajo hablar de otra cosa después de esas imágenes de horror. Estamos en tiempo de juego, lo vamos a hacer hasta la 1:30 de la madrugada con este último tramo de 9 a 11, pendientes de la final del US Open, pendientes también del partido en Valladolid, en la segunda división, y vamos a hacer un pequeño repaso de cómo están las cosas. Antes escuchábamos a Miguelito con la última hora de España y hablábamos también de la situación de la selección española en ese grupo A. ¿Hay alguna selección de las grandes, Mansi, que corra peligro de quedarse fuera en los otros grupos?
Bueno, como todavía quedan 4 jornadas por jugarse, digamos que peligro real ahora mismo no veo que tenga ninguna. Es cierto que Italia, cuidado con Italia, que ha cambiado hace nada de seleccionador. Spalletti debutó ayer y no pudieron pasar del empate contra quién fue, Evangelio, contra Macedonia.
Sí.
Tiene solo en 3 partidos ha sumado 4 puntos, o sea que está en una situación un poco complicada. Un grupo, el grupo C, que domina Inglaterra con 13 puntos y en el que está segundo Ucrania. Luego tenemos selecciones importantes como Polonia, que juega ahora, que ha empezado ahora su partido contra Albania, que está tercera de grupo con 6 puntos, un grupo muy igualado también, el grupo E. Portugal, por ejemplo, en el grupo J está dominando claramente, lleva 15 puntos, pues muy mal se le tendría que dar para... Vamos, es que se va a clasificar directamente. Y el resto, más o menos, están bastante encabezadas, porque ten en cuenta que, lo que decía antes Evangelio, pasan los dos primeros de cada grupo. Entonces, bueno, no parece que grandes selecciones ahora mismo se puedan pegar grandes batacazos.
Bueno, pues así están ahora mismo los grupos. Vamos a ver si España puede, en principio sí, el martes contra Chipre, y después de la victoria en Georgia, pues hemos enderezado un poquito el rumbo. No sabemos si para ser primeros de grupo, pero como nos recordaban antes Mansilla y Evangelio, no hace falta verdaderamente para clasificarse para la Eurocopa. A las 10 de la noche todas las miradas estarán puestas en el US Open, donde... Ojalá hubiera estado Carlos Alcaraz defendiendo la corona lograda la pasada temporada, pero vamos a tener un Djokovic Medvedev. No sé si está allí ya en la central, en la Arturas, Ángel García, nuestro enviado especial a Nueva York. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy, Santi, muy buenas. Aquí justo en las tripas de esta Arturas, de la pista de tenis más grande del mundo, y efectivamente, con un bajón increíble, porque yo tenía unas ganas de ponerme a pegar voces esta noche con la magia del capitán García, y lo que va a haber que hacer es contar un Djokovic Medvedev, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué dice la gente allí? ¿Qué se dice entre vosotros, entre la prensa internacional, entre los especialistas de esta final que supondría, en caso de ganar Djokovic, el título 24 de Grand Slam? Sería el segundo para Medvedev, que fue el que le fastidió el Grand Slam a Djokovic ahí hace un tiempo.
Eso, que está avisado Djokovic, que no le va a volver a pasar ni lo de Wimbledon ni lo de hace un par de años aquí en Nueva York. Es decir, todo el mundo está convencido de la victoria del serbio, de que se va a poner con 24, de que va a empatar a Margaret Court como hombre o mujer con más títulos individuales de Grand Slam de la historia. 24 tiene la australiana, y a partir de ahí, bueno, Medvedev, si juega como jugó ante Alcaraz, para mí tiene opciones, pero es que Djokovic le he visto salir de tantas trampas, de tantos laberintos, y tiene tantos recursos que yo creo que no se le escapa. Veremos. Sinceramente, para aquí, para todo el mundo, el gran favorito es Novak Djokovic, y muy pocos le dan opciones a Medvedev. Le preguntaba a un par de periodistas y todo. El que más me decía 80-20. Con eso te resumo un poco la sensación aquí.
Bueno, y la gente, me imagino, en el día después de la resaca, loca todavía con el triunfo, bueno, de Coco Gauff, ¿no?
Eso sí que es una locura, Santi. O sea, no hay nadie que no hable de Coco Gauff, y no hay nadie que no la vea ya como la nueva Serena Williams. Que hay que correr, ¿eh? Para
sí,
ser Serena
hay
Williams.
Hay que dejar tranquila a la chica.
Que Serena también se quedó en 23 Grand Slams, y anda que no le queda a Coco, que acaba de ganar su primero. Pero bueno, es verdad que todo el mundo habla de que ya venía apuntando desde hace mucho. Cuando era muy jovencita ya la cogió un poquito bajo su ala Roger Federer con su agencia de representación. Con 15, 16 años ya jugaba Grand Slams, y todos pensábamos que iba a llegar. Y me llama la atención, igual que a Paco González, que la chica ha debido sufrir esos dos años, entre comillas, de travesía, sí, de no ganar ni siquiera un ATP 500, que lo ganó hace un mes el primero, de no ganar un ATP 1000, que lo ganó hace nada, no se catalogan así, pero digo torneos de esa categoría, sí, sí, 500 y 1000, y ahora el Grand Slam, que dice que todo eso pensaban que estaban echando agua sobre su fuego y en realidad estaban echando gasolina. Así que se ha puesto muy trascendente Coco Gauff, y tiene también mucha rabia, o funciona también acordándose de esos haters para animarse aún más y para pelear aún más.
Te escucho luego, Angelito. Yo soy del equipo ruso en el día de hoy, claramente.
Yo soy de Moscú desde chiquitito, diría Víctor Fernández.
Lo sé. Un abrazo, luego te escucho.
Solo para esto, no, sí, para otros temas, sí, sí, por sí, si sí, alguien
vale,
tiene
vale,
dudas.
Vale, luego,
un abrazo.
Ha habido otra vez dos banderas españolas, dos himnos españoles hoy en el Gran Premio, que en este caso ha sido en Misano, en San Marino. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en Moto3 un poco nos toca también a nosotros, ¿no? Porque creo que David Alonso tiene parte española, ¿no?
Nos toca mucho siempre, sí. Su padre es español, pero aparte es que la nacionalidad en Madrid, vive en Guadalajara y es un piloto, o sea, no tiene acento colombiano. Sí, lo que pasa es que en el momento de elegir cómo competir, pues sí, optaron por la parte colombiana, porque es verdad que como hay tanto piloto español en el Mundial, pues eso les podía dar, digamos, un hecho diferencial. Era un chaval muy joven y claro, ahora pues nos lo estamos encontrando haciendo lo que está haciendo, que está siendo increíble, 3 victorias en 4 grandes premios, la maniobra que hemos visto hoy, la maniobra que vimos también en su primera victoria en Montmeló, por ejemplo, hace una semana lo mismo, y bueno, pues decimos es el piloto colombiano, pero es un piloto colombiano que lo dicen los propios colombianos, el piloto colombiano nacido en Madrid.
Bueno, en Moto3 ha ganado David Alonso, en Moto2 Pedro Acosta victoria, todavía más líder, cada vez más cerca del campeonato del mundo, Borja.
Sí, en realidad él ya desde hace un tiempo
está más en la posición de perder el campeonato que de ganar.
Sí.
Es el favorito que, tal y como lo está haciendo, solo si él falla no va a ser campeón del mundo en Moto2. Tiene ya su futuro amarrado para el año que viene en MotoGP, y lo que está haciendo en estas carreras es un poco demostrar porque es el número uno de la categoría. Lo hizo desde el viernes y lo ha corroborado en la carrera, ha dominado por completo, y una victoria muy importante para él porque su máximo rival, Arbolino, no ha ido fallando en las últimas carreras, no ha sido cuarto, pero aún así le ha permitido meterle más puntos en la general, y bueno, pues se va con un buen colchón a la siguiente carrera, a la prueba de India.
Y en MotoGP, pues felicidad por la victoria de Jorge Martín y sorprendente tercer puesto de Bagnaia. A mí es que me sigue sorprendiendo que se peguen esas leches, Borja, y que a los tres días estén compitiendo por ganar.
Sí, sí, y estaba muy dolorido, ¿eh? Ha llegado al parque cerrado Bagnaia y le han tenido que ayudar a bajarse de la moto. Le ha costado mucho. Probablemente habría sido el favorito, esto hay que reconocerlo, si hubiese estado bien. Bagnaia es un piloto de la Academia Valentino Rossi, el pueblo de Valentino Rossi, Tabulia está aquí al lado, y los pilotos entrenan mucho en este circuito y habría sido el favorito, pero Martín, la verdad que ha hecho un fin de semana tremendo, ha aprovechado muy bien las circunstancias que se ha encontrado, ha sido rapidísimo, la pole de ayer fue brutal, y bueno, pues tenemos un piloto que a lo mejor no lo pensábamos así hace unas semanas, pero ahora tenemos un piloto realmente con opciones de pelear por el título de MotoGP. Es decir, a 36 puntos del líder, quiere decir que tenemos un piloto para pelear por MotoGP, tenemos un piloto que, como he dicho, lo que tiene que hacer es no perder Moto2, y tenemos muchas opciones también en Moto3, o sea que puede ser un gran año para... otro gran año para el motociclismo español.
Bueno, pues estamos celebrando otra gran jornada para el motociclismo español, esta vez en San Marino. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hemos vivido también hoy la final del Mundial de Básquet, también nos hubiera gustado estar en la final, pero ha estado Alemania contra Serbia y ha ganado Alemania. Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi.
¿Cómo ha sido esa final apretada, al final de 6, 83-77, título para los de Schroeder?
Manda narices que tengan que ganar a Alemania un Mundial después de que se retire Nowitzki.
Sí.
A mí,
y
yo
ganando
me quedo
todos
con
los
eso.
Partidos, ¿no?
O sea, han sido campeones de principio a fin, campeones invictos, han ganado todos los partidos. Por el camino, por ejemplo, han ganado evidentemente al segundo, porque por eso son campeones, a Serbia. Han ganado al cuarto, a Estados Unidos. Han ganado al quinto, Letonia. Han ganado al séptimo, Eslovenia. Y se dejaron por el camino también a Australia. O sea, su hoja de ruta ha sido posiblemente la más difícil de todas. Y la más impoluta, 8-0, primer título mundial para Alemania, el Schroeder MVP del torneo, en el quinteto a mí me parece una broma, pero bueno, ha metido a Schroeder, ha metido a Shai Gilgeous-Alexander, que para mí hasta el viernes era el mejor jugador del torneo, la estrella de Canadá, han metido a Bogdanovic, que para mí hasta hoy era el mejor jugador del torneo, la estrella de Serbia, han metido a Anthony Edwards, porque supongo que tenía que haber alguien de Estados Unidos, pero a mí en el nivel medio de los americanos tampoco me da para que metan a uno en el quinteto, por mucho que Edwards haya sido el más destacado, y el quinto ha sido Luka Doncic, con Eslovenia séptima del Mundial, le han metido en el quinteto, que yo entiendo que han metido a uno de cada de los cuatro semifinalistas y luego al mejor de todos, que es Luka Doncic, que sí, que ha promediado 27 puntos por partido y ha hecho un torneazo, pero han sido séptimos. A mí me parece un cante que metan como mejor jugador a un tío del equipo en séptima posición. Este comentario a Paco le encanta y sí, posiblemente esté vetado las próximas dos semanas para bueno, hablar de baloncesto, pero hay que hacerlo. Le han dado a Giddy, al jugador australiano, como estrella emergente, como mejor joven del Mundial. A Dillon Brooks, que hoy se ha cascado 39 puntos en el bronce de Canadá, la Canadá de Jordi Fernández, que ha pasado de ser vigésimo primera en el Mundial que ganamos en 2019 a ser tercera. Es la primera vez que se metían en semifinales y, por supuesto, su primera medalla con Jordi Fernández a la cabeza. Pues Dillon Brooks, que hoy ha metido 39 puntos con 7 y 8 en triples, se lleva, no obstante, el mejor jugador defensivo del torneo.
Tremendo.
Hoy la ha reventado en ataque, pero se ha llevado el mejor jugador defensivo del torneo. Y a mí, un reconocimiento que me parece fantástico y merecido para Lucas Banky, para el entrenador italiano de Letonia. Letonia ha acabado quinta del Mundial. Uh-huh. O sea, le metió a Lituania en la lucha por el quinto o sexto puesto, le metió a Letonia un 98-63, o sea, por 35 puntos, que vale que los lituanos ya estarían pensando en otra cosa, lo que quieras, pero un derbi báltico, les metieron una soba en un partido en el que, por cierto, Sagars dio 17 asistencias, que es el récord histórico de pases de canasta en un campeonato mundial. A mí el Mundial me ha gustado en términos generales el nivel baloncestístico, me ha gustado muy poco el nivel arbitral, la verdad, sea dicha. No voy a estirarme mucho porque son las horas que son, pero vamos, sí, el nivel arbitral ha sido de lo peor. Y pues nada, larga vida a Alemania y gran cante de Estados Unidos, que ha quedado cuarto por primera vez, acumula dos veces sin estar en el podio en un Mundial desde hace más de 50 años. La última vez que pasó fue en los años 60-70, que estuvieron en esa ocasión tres veces sin subir al podio mundial. Ahora encadenan dos consecutivas. No estuvieron en el podio del que ganamos nosotros en 2019. Sí. Tampoco han estado en este. Y es un cante tremendo para Steve Kerr. Y por terminar, yo diría que España, por hablar de nosotros en último lugar, hay que agradecerle muchísimo a esta generación todo lo que nos ha dado. Pero el papel ha sido muy pobre, nuestro papel en el Mundial. O sea, no estar entre los ocho mejores. No creo que tuviéramos obligación de ser favoritos a ganar el campeonato, ni siquiera obligación de luchar por las medallas, pero estar entre los ocho primeros, yo creo que era una cuestión de mínimos, y ni siquiera ese mínimo se ha alcanzado. Así que para mí, suspenso España en este campeonato del mundo.
Gracias, Parrita. Un abrazo grande.
Un abrazo, chao.
Bueno, pues son las 8:59, 7:59 en Canarias. Ya saben que en la Vuelta Ciclista a España, en la etapa número 15, sigue el líder Sepp Kuss, y que ha ganado el portugués Rui Costa en la meta de Lecumberri. Son las 8:59, las 7:59 en Canarias. En nada, en apenas 20 segundos, se queda con el mando del programa Andrea Peláez, centrada también en ese partido en Valladolid-Elche, que cierra la jornada dominical en la quinta jornada de la segunda división, y también muy pendiente del tenis, porque a partir de las 10 de la noche se enfrentan en la final masculina del US Open Novak Djokovic y Daniil Medvedev.